Son las 4, las 3 en Canarias, son las 6 aquí en Bagdad. ¿Qué tal? Soy Ángel Expósito. Esta es una buena hora para escuchar la radio, que digo, la mejor hora para escuchar la radio aquí en la tarde desde Bagdad. Pero una cosa, capitán Fernández del Hoyo, ¿cómo se dice esto en árabe?
Ahlan wa sahlan bikum, innahu al-waqt al-munasib lil-istima' ila al-radio. Fa'lan al-waqt al-afdal lil-istima' ila al-radio huna. Fi al Masá, min Bagdad, ma el Alami, Ángel Expósito.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Aquí estamos, Enrique Campo, Rubén Corral, Juan Carlos Matamoros y yo. Estamos en Bagdad, en una base norteamericana al sureste de la capital de Irak, junto a decenas de soldados españoles viviendo en directo la realidad, la formación y los datos de la guerra contra el Daesh, y en concreto, de la batalla de Mosul. No queremos ir de héroes, en absoluto, porque no lo somos, pero vamos a intentar trasladarte las sensaciones al convivir entre el polvo, con uniformes de 70 países, con la gravedad de un teatro de operaciones militar y a la vez con la serenidad del trabajo que hacen los que están aquí, los mejores. Junto a ellos queremos contarte el drama humanitario, la persecución a los cristianos, la consecuencia directa del horror que es la inmigración y los refugiados. Toda esta reconquista comenzó a ganarse tras las matanzas de Bataclan. Se multiplicaron los bombardeos a puntos estratégicos y la comunidad internacional pareció decir hasta aquí, a por ellos. Y en eso estamos. La reconquista de Mosul es, pues, cuestión de tiempo. Costará meses aún y muchos muertos, pero el Daesh caerá derrotado. El Estado Islámico perderá su capital, Mosul. Pero para ello, insisto, se libra una batalla brutal entre las tropas iraquíes y kurdas contra las bestias yihadistas. Técnicas de asalto, cuerpo a cuerpo, tabique a tabique, frente a escudos humanos, bombas trampa, niños suicidas. Se trata de que el Daesh colapse. Algunos analistas apuntan a que, por lo menos, Mosul no caerá hasta la primavera. Y es que combatir contra unos tíos que cortan la cabeza a sus desertores o visten con cinturones bombas a sus niños, imagínate. Bien, pues, para formar contra todo ello, España tenemos más de 300 soldados desplegados en tres bases en Irak. Peshmayat, allí y aquí, donde estamos, en Bagdad. Los nuestros asesoran y forman al ejército y a la policía iraquíes en artillería, combate, comunicaciones, técnicas de asalto, explosivos y operaciones especiales. Te cuento que las ráfagas y los helicópteros son el ruido habitual, el sonido ambiente en cuanto salimos de nuestro estudio búnker, lo llamamos así. El fondo de la cuestión, visto desde aquí, viendo y oyendo cómo van y vuelven del combate cuerpo a cuerpo, digo que el fondo, el tema es ¿y después qué? Porque se abren un montón de incógnitas. Por ejemplo, ¿volverán los desplazados a sus casas? ¿Habrán dejado algo en pie los yihadistas? ¿Qué actitud mantendrá, por ejemplo, Rusia o Donald Trump? ¿Qué actitud mantendrá el nuevo presidente de Estados Unidos en la guerra contra el terror? ¿Cuánto va a durar la batalla de Mosul y las masacres en Siria? Lo dicho, todo está absolutamente abierto, pero queda la madre del cordero. Y es el Daesh. ¿El Daesh qué? ¿Se conformará con atentar por su yihad enloquecida donde pueda? ¿Se recompondrá y buscará territorio? ¿Dónde? ¿En Libia? ¿En Asia? ¿En el Sahel? Lo dicho, demasiadas incógnitas que se despejarán con el tiempo, pero hasta entonces esperemos que los desplazados vuelvan a sus casas con cuentagotas, que Irak entre en una fase de redefinición política, lo de Siria ya ni te cuento, y el mundo entero mientras seguiremos casi como un nuevo modelo de guerra y de vida, pendientes del terror islamista. Desde Bagdad, desde el corazón de la guerra contra el Daesh, sigues en la tarde de COPE, una tarde que como todas no te debes perder y que viene llena de noticias, las que nos trae Lourdes Mate. Hola Lourdes, buenas tardes.
Buenas tardes Ángel, en la tarde de COPE en Bagdad, donde hoy, como dices, estáis haciendo el programa. Escuchábamos hace unos minutos a Alberto Ortega, anuncio del Vaticano en Irak y Jordania. Monseñor Ortega nos contaba cómo es el difícil día a día de un cristiano en Irak que va revenga.
Monseñor nos contaba también que eran más de 1 millón y ahora solo quedan unos 50.000. La opción que les daba el Daesh era o te conviertes al Islam o te vas, y ellos han elegido su fe. Ahora muchos vuelven, y aunque la ayuda material es imprescindible para la reconstrucción, no es lo único que necesitan.
Que no los olvidemos. Podemos, por supuesto, que es muy importante rezar por ellos, aprender, ¿no?, hacer tesoro de su experiencia de fe. Su vida entregada, el haber perdido todo por mantener la fe, es como una invitación para que nosotros vivamos también con intensidad nuestra fe.
Monseñor Ortega nos aseguraba aquí en COPE que para él es un privilegio estar en Irak y recordaba la preocupación y el interés del Papa Francisco por la situación que se vive en esa tierra.
En Cuba, el memorial a José Martí en la Plaza de la Revolución ha abierto ya sus puertas para que los cubanos puedan despedirse de Fidel Castro. Lourdes.
Las cenizas de Castro han sido instaladas en ese emblemático lugar de La Habana, donde van a permanecer 2 días. Cientos de personas han hecho cola desde primera hora. Allí está también María Berza, enviada especial de la cadena COPE.
El memorial José Martí se ha dividido en salas idénticas, en donde una foto de un joven Fidel con mochila y en la Sierra Maestra está flanqueado por sendas, ofrendas florales y guardias de honor. A un lado hay un escrito con el concepto de revolución que Fidel proclamó en el año 2000. Al otro, otro documento en el que se dice que el Partido Comunista es el único heredero del legado de Castro. Las cenizas, sin embargo, que se esperaba estuvieran aquí, no se encuentran en este lugar. Según nos han confirmado, están siendo custodiadas por su familia.
Un apunte más sobre Cuba. El presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, ha dicho que pondrá fin al acuerdo con Cuba si el gobierno de la isla no se abre a mejorarlo. En su cuenta de Twitter, Trump ha asegurado que si Cuba no está dispuesta a hacer un acuerdo mejor para el pueblo cubano y los cubano-estadounidenses en su conjunto, pondrá fin a dicho acuerdo.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
El presidente del Banco Central Europeo, Mario Draghi, ha vuelto a pedir claridad sobre el Brexit. Lo ha hecho en el Parlamento Europeo, donde ha recordado también que el riesgo para la economía son las incertidumbres internacionales. Corresponsal Miguel Sánchez.
Había dicho que la economía europea se ha mostrado resistente hasta ahora, pero afronta ese riesgo, el de las incertidumbres geopolíticas. En su comparecencia en el Parlamento Europeo, se le ha preguntado por el Brexit, por el referéndum de Italia, que va a celebrarse el día 4, o por la llegada de Donald Trump a la presidencia de Estados Unidos. Draghi responde que todos esos cambios son muy profundos y van a afectar a la realidad no solo los próximos meses, sino de los próximos años. Así que es muy difícil, dice, evaluar el impacto. Una vez más, Draghi pide 2 cosas. La primera, claridad, velocidad para acelerar cómo será la salida del Reino Unido. Segunda, completar la unión bancaria. Ya no es una prioridad política, admite, pero una casa a medio hacer no es estable.
De vuelta a casa, en el Ministerio de Educación, su titular Méndez de Vigo comienza esta hora una reunión con las comunidades autónomas para intentar cerrar un acuerdo sobre las reválidas. Entre tanto, patronales y sindicatos de la industria han firmado hoy un acuerdo en el que reclaman al nuevo gobierno un pacto para la industria y que este sector represente en 2020 al menos el 20% del PIB. Ahora no llega ni al 16%, Álvaro Cutelén.
Son 9 medidas en las que piden al nuevo Ejecutivo una mejor política energética, mejores infraestructuras, una regulación más clara y un acuerdo en educación y formación. Ven esperanzas en conseguir avances ante la nueva situación política. Escuchamos a Antón Valero, presidente de la patronal Química FEICE, y Agustín Martín, de Comisiones Obreras.
No hay ninguna razón para la que no podamos estar pues con unas determinadas expectativas de que eso se lleve a cabo, ¿no?
Tiene proyección. Y si no la tuviera, sería bastante ceguera política, ¿no?
Y recuerdan que si el peso industrial alcanzase ese 20% del PIB, supondría la generación de 1,5 millones de nuevos empleos estables y de calidad.
Vamos ya con los deportes. El Barça afronta la semana del Clásico con la Copa en medio y recuperándose de lo de ayer en Anoeta. Luis Munilla.
Sí, porque ayer en Anoeta se empató, pero la imagen fue muy mala. El miércoles tiene Copa ante el Hércules, pero sobre todo está ese Clásico del sábado en el horizonte. Preguntamos cómo ha sido el día después de lo de Anoeta en Camp Barça, José Luis Gil.
El equipo ha entrenado con las ausencias destacadas sobre el césped de Messi, Mathieu, Alba y Piqué. Messi ha trabajado aparte en el gimnasio y Sportscope ha podido saber que Piqué y Alba, a pesar de su contusión en la rodilla en el caso del lateral, llegarán al partido donde se espera también a Umtiti e Iniesta. A caballo entre la falta de actitud denunciada por Piqué y la de fútbol reconocida por Luis Enrique, el debate está abierto dentro y fuera del vestuario en Barcelona, cuando menos hasta la cita de Copa ante el Hércules.
El Real Madrid, por su parte, se entrena desde esta hora y juega el miércoles ante la Cultural Leonesa en la Copa. Eso sí, con la eliminatoria resuelta tras el 1-7 de la ida. Zidane hará rotaciones pensando en el Clásico. En la Liga, la jornada se cierra esta noche con el partido Las Palmas Athletic de Bilbao. Es a las 9 menos cuarto, 8 menos cuarto en Canarias, y lo cuenta tiempo de juego para cope.es y aplicaciones móviles. Y en el Español, Jordi Lardín es el nuevo director deportivo tras la destitución de Ángel Gómez.
Un minuto ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Museodeljamón.com.
Gran exposición de regalos y cestas de Navidad en la Avenida de Córdoba 7.
Museodeljamón.com te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes. En Madrid tenemos 14 grados a estas horas y cielo parcialmente nuboso. Mañana se esperan más nubes, posibilidad de algún chubasco y temperaturas sin cambios. En cuanto al tráfico en las carreteras, hay problemas en la M40 en Coslada circulando hacia la A3 y en esa misma M40 se ha producido un accidente en el kilómetro 57 en el enlace con la carretera de Colmenar, que mantiene el carril derecho cortado sentido A6. La Audiencia Provincial ha condenado a la ex segunda teniente de alcalde de Fuenlabrada a un año de cárcel por un delito de malversación de caudales públicos por hacer obras en su casa con dinero y materiales públicos cuando era vicealcaldesa en 2012. Teresa Fernández, de Izquierda Unida, ha dimitido de sus cargos para no dañar el pacto de gobierno con el PSOE. Fernández considera que hay una cacería contra ella por 169 euros el coste de las obras que realizó en su vivienda y cuya factura y mano de obra cargó al consistorio. La información continúa en la tarde.
Dentro de una hora, más noticias. Nosotros seguimos haciendo la tarde de COPE en directo desde Bagdad. Aquí en Irak se lucha contra el terror del Daesh y se intenta la reconstrucción de todo un país donde empezó todo.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo que nos llega a Europa desde aquí es la imagen de un país destruido por más de 15 años de conflictos, y es verdad. Una dictadura, una invasión, una guerra civil, el terror del Daesh, son algunos de los acontecimientos por los que este país ha ido pasando en las últimas dos décadas, hasta hoy. Un equipo de la tarde COPE hemos venido hasta aquí para contarte lo que vemos desde todos los ángulos posibles, y quizás el testimonio más importante sobre lo que pasa sea el de los propios iraquíes. Cuando nos planteamos realizar este programa, comenzamos una labor de investigación para ver con quién podíamos hablar, y Rubén Corral descubrió a un arquitecto sevillano, José María Iglesias, que además de ayudarnos un montón, nos puso en contacto con Zaidar. Zaidar tiene 30 años, trabaja en una empresa de construcción y vive aquí, en Bagdad. Escucha cómo un iraquí nos describe su ciudad.
Me gustaría explicar la situación que se vive aquí en Bagdad. Debido al terrorismo, mi ciudad se convirtió en una de las ciudades más peligrosas del mundo. La gente se enfrenta a muchos riesgos, explosiones, atentados, secuestros. Eso hace que para la gente normal sea difícil vivir aquí. La gente normal no puede vivir en paz en Irak.
Zaidar describe Bagdad como una ciudad peligrosa. Este joven ingeniero aún tiene en la memoria lo ocurrido en los últimos años, pero tiene muy claro que ahora, a día de hoy, el problema, el gran problema de este país, se llama Daesh.
Hay que destacar los riesgos que se derivan del Daesh y de la guerra que se libra contra ellos. Daesh vino a Irak con un plan. Mataron a muchos iraquíes, mataron a muchos de mis compatriotas, robaron mi país, destruyeron mi país y prendieron la mecha de la guerra.
En nuestra conversación con Zaidar, además de los problemas que se derivan del terrorismo, también hablamos de cómo es el día a día en esta ciudad. Los habitantes de Bagdad reconocen que la situación es mejor hoy que hace unos meses, pero aún existen muchas deficiencias.
También tenemos muchos problemas importantes en nuestro día a día, desde problemas fundamentales como un mal servicio de salud o un sistema educativo deficiente, hasta problemas más cotidianos como la masificación del tráfico o unos malos servicios de saneamiento urbano.
En cualquier caso, ten en cuenta que estamos hablando de una ciudad con unos 7 millones de habitantes, ojo, castigada por años de conflicto, con innumerables checkpoints para tratar de hacerla más segura, con barrios de diferentes facciones que pretenden controlar cada una su territorio y, sobre todo, con las heridas que ha dejado y que va a seguir dejando, seguro, el terrorismo islámico.
Por culpa del Daesh, vivimos en una nueva guerra. Tenemos ahora muchas milicias armadas que se enfrentan sobre el terreno. Daesh es solo una de ellas. Esto está provocando mucha muerte y destrucción. En mi opinión, el futuro de Irak es desconocido.
The future of Iraq will go to unknown.
Así lo vive un iraquí. Pero claro, ¿cómo puede ver un español todo esto? Un español con mucha sangre árabe también en sus venas, ¿eh? Verás, te voy a presentar a Jesús. Su historia es espectacular. Es un ejemplo perfecto de la historia de España del siglo XX y a la vez otro ejemplo perfecto de la globalización de lo español y de nuestro idioma, del español en el mundo. Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Tu historia nos ha llamado mucho la atención. ¿Cómo acabas aquí, en Bagdad? ¿Qué haces?
Buenas tardes, oyentes de la COPE otra vez. Aquí mi trabajo aquí en Bagdad es dar apoyo aquí de traducción e interpretación a las fuerzas españolas que están instruyendo aquí el ejército iraquí. Mi trabajo básicamente es reuniones y además de apoyo de los instructores para hacer entender a los soldados iraquíes las instrucciones y los procedimientos que les estamos enseñando para enfrentarse a los terroristas de Daesh.
¿Cómo describirías a los iraquíes? Entre comillas, permíteme la pregunta. ¿Se dejan enseñar? ¿Son afables? ¿Son de ese mismo tipo de gente que nosotros, los mediterráneos o los españoles?
Los iraquíes, las características que he observado y he encontrado son gente amable, sobre todo son gente hospitalaria, pero con la guerra, la verdad que según hablan, pues han perdido mucha seguridad. Por lo cual, mi contacto normalmente es con los soldados y los soldados tienen muchas ganas de aprender, han sido casi sorprendidos por Daesh y con nuestro apoyo en la instrucción tienen muchas ganas de aprender los procedimientos, las tácticas y técnicas que les estamos enseñando para enfrentarse a Daesh. Y lo agradecen uh-huh. porque alguna vez hablando con algún oficial nos da muchas veces las gracias y sobre todo nos resalta a los españoles la cercanía, la simpatía, dice que somos parecidos a ellos.
¿Te puedo preguntar de dónde te viene ese acento y de dónde te viene tu idioma? Tu idioma, no sé si materno, pero tu idioma, el árabe.
El árabe principalmente lo he estudiado, lo que es el árabe clásico. Y la procedencia, pues yo soy español, de aquellos españoles del Sahara español. Pero llevo en Zaragoza 29 años que he estudiado y me considero un maño saharaui. Pero
maravilloso, un maño saharaui es lo que tiene la Virgen del Pilar en Bagdad, es fantástico. Tu padre, Jesús, tu padre es de aquellos saharauis que se hizo aquel famoso carnet de identidad, aquella operación especial para tantos ciudadanos que se hicieron españoles.
Sí, mi padre trabajaba, o sea, estaba en el cuarto tercio de Villa Cisneros y luego se acogió un decreto que salió el año 75 cuando entró la Marcha Verde uh-huh. y abandonó desgraciadamente España, los saharauis, a su suerte. Se acogió a un decreto y siguió con la nación española y por lo cual, pues, siendo su hijo, pues siempre he sido español porque también nací bajo la autoridad española.
Villa Cisneros,
por lo cual me considero español, sigo siendo español, claro, sí. Pero siempre con esta sangre saharaui y me siento sobre todo año por tantos 29 años que llevo ahí.
Una curiosidad, casi desde el punto de vista de tu trabajo y de cómo se desarrolla, ¿el árabe es el mismo, el árabe que has hablado desde pequeño en casa, el árabe que se habla en esa parte del oeste del Magreb, ¿es el mismo que el que se habla aquí? ¿Os entendéis igual?
Aquí se considera Irak y Siria, se consideran los países con el árabe más parecido al árabe clásico, el dialecto que hablan aquí. Tienen algunas palabras propias que, que los utilizan, pero normalmente nos entendemos aquí. No hay ningún problema en entendimiento porque normalmente las reuniones protocolarias se hacen en árabe clásico y normalmente pues con los soldados pues hablamos en su dialecto. Aquí un año y siete meses, pues lo normal es que ya hemos aprendido un poco el dialecto y intentamos también que nos entiendan y que nos sientan más cercanos.
Te iba a preguntar precisamente para terminar, Jesús, los iraquíes, ¿qué tal se llevan con vosotros, con nosotros los españoles, y qué piensan?
Pues mira, de tantos países de la coalición que estamos aquí...
Hablamos de 70, ¿eh?
Sí, hablando de tantos países, la verdad que los españoles nos consideran, dicen que somos muy parecidos a ellos, fisionómicamente, además por lo del Andaluz.
Bueno, unos cuantos siglos estuvieron allí, ¿eh?
Han estado allí, sí. Por lo cual también es la simpatía también de nuestros instructores, según palabras de ellos, somos más sociables, más amables, y por eso la verdad que los instructores y todos los españoles estamos muy bien acogidos aquí en este país.
Te pido que me eches una mano ya para terminar, Jesús, muy rápidamente. Eso que oímos de fondo, ese rum rum constante, ¿me ayudas? ¿Qué es? ¿Ese es vuestro sonido ambiente habitual?
Aquí lo normal aquí, pues se oye mucho sonido aquí de la instrucción, mucho disparo por aquí y tal, y mucho helicóptero, como usted ha dicho al principio del programa. Es lo normal aquí.
Jesús, compatriota, aragonés, saharaui y en Bagdad. Es fantástico. Jesús, muchísimas gracias. Mucha suerte, amigo.
Muchas gracias.
Cuídate. Es
español en definitiva.
Claro que sí. Gracias. Chao, chao. En las redes estáis hablando de las historias y de las personas que os estamos presentando aquí en la tarde, en directo desde Bagdad, Nekane.
Por ejemplo, del nuncio, dice Nuria, que gracias por este testimonio de ejemplo de esta iglesia perseguida, impacta en el alma, no podemos quedarnos cruzados de brazos. Sergio, me parece importantísimo que se muestre lo que hacen nuestros cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, son admirables. Ana, muy orgullosa de los soldados españoles, además de cumplir con su deber, su trabajo allí es impagable. Y nos dicen, Inés, que siempre estáis informando de primera mano sobre el terreno donde están nuestros militares. Amigos nuestros están ahí y estamos súper orgullosos de los nuestros desde Melilla. Estamos emocionados.
La televisión pública de Marruecos ha emitido un vídeo en el que enseña a las mujeres maltratadas a maquillarse. ¡Jope!
¿Cómo tapar los moratones de la cara? Este tutorial ha indignado en las redes. Muchos han denunciado que supone la normalización de la violencia que sufren estas mujeres. Han pedido una sanción para el canal. En el vídeo se puede ver cómo una esteticista profesional con una paleta de correctores está dando consejos mientras maquilla a una modelo con signos de maltrato.
¡Qué cosa más siniestra! ¡Qué espanto!
Afortunadamente, después de todas las críticas, el canal televisivo ya ha retirado el vídeo y ha pedido disculpas en Facebook.
El cantante Ed Sheeran ha aparecido con un corte en la mejilla. Lo curioso es que se lo ha hecho la princesa Beatriz de York. ¿Qué le ha pasado? ¿Qué le ha hecho? ¿Le ha atacado o qué?
Esta historia es muy buena porque estaban en una fiesta en la casa de Windsor cuando alguien cogió una espada y le pidió a la princesa que nombrara caballero al cantante. Pero Beatriz calculó mal y le ha cortado parte de la mejilla y poco faltó para que la espada terminase en el ojo. Ed Sheeran tuvo que pasar...
Con el cuello.
Por ejemplo. O sea, ¿para qué ves un accidente de esos que luego te llevan las manos a la cabeza?
Sí.
Ed Sheeran tuvo que pasar por el hospital, le han dado unos puntos, pero todo quedó en un susto y una vez curado volvió a la fiesta.
Bueno, lo dicho, menos mal, anda, que si en vez de en el carrillo le corta la yugular con una espada de Enrique IV... En fin, recuerda, en Twitter, @expositocope, en Facebook, La Tarde Cope, o por WhatsApp, mensajes, en el 607-15-0602. Estamos haciendo La Tarde desde Bagdad. Vamos a charlar con el coronel Ángel Castilla. Está al mando del contingente español en Irak y también con José María Ferré de la Peña. Es el embajador de España aquí, en Bagdad. Hola, Paloma Serrano.
Hombre, qué chavallo de menos ese saludo. ¿Cómo estás, Expo? ¿Qué tal todo?
Pues bien. Aquí, con un puntito de... ¿cómo decirlo? Un puntito.
Un puntito. Sigue. Venga. Bueno, historia fantástica la de Jesús. Nos ha gustado mucho escucharle. Bueno, ¿cuánto pagarías? Me imagino. Porque alguien se encargara de querer recogerte y entregarte tu coche donde tú quisieras, cuando eso sí, tienes una avería. Y sin molestias. Bueno, pues con el seguro con todo, de Línea Directa, pagarías poquísimo. Porque este es uno de los muchísimos servicios que tienes por un precio muy pequeño. Pocas veces la tranquilidad ha costado tan poco como con el seguro con todo, de Línea Directa. ¿Vas a seguir pagando más o vas a llamar a Línea Directa para tenerlo todo? El teléfono es el siguiente, 902-123-197, 902-123-197, Línea Directa, una compañía Bank Inter.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Si hacemos un esfuerzo entre todos, podemos llegar a entendimientos.
¿Quién dijo que esto fuera fácil? No va a ser sencillo, señor Rajoy.
Tienen muchas razones para estar preocupados.
Porque en medio de tanto ruido es bueno tener referentes. Esta temporada Juan Pablo Colmenarejo enciende la linterna para ofrecerte el mejor análisis.
Por tanto, esta legislatura va a ser gobierno día a día, mirando de reojo lo que ocurre en el PSOE.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11 y media de la noche, la linterna con Juan Pablo Colmenarejo. También en cope.es y en tu móvil.
¿Por qué a mí? Si yo soy cliente de toda la vida y además tengo todos mis seguros con ellos, ¿por qué a mí?
Si este año te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama ya al 902-555-485. 902-555-485. Consulta condiciones en Mutua.es. Vamos, vente a la Mutua.
¿Cambiaste tu voz por tu otra voz? Stay with me. ¿Cambiaste salir de marcha por la marcha nupcial? Y hasta cambiaste de despertador. Llevas toda la vida cambiando, así que si tienes fiebre, dolor o congestión nasal, cambia a Gripostat, el nuevo antigripal que va contigo. Gripostat con ibuprofeno de Estada, porque cambiar es un buen síntoma. Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
Like, 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 me encanta, like, me entristece, like, like, me asombra, me encanta.
A veces, Internet te hace perder el tiempo. Otras, no. Con la tarifa web de Verti ahorras solo por calcular online tu seguro de coche, hogar o moto. Utiliza la cabeza. Ahorra en Verti.es.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Hola, soy Gaby, capitán del Atlético de Madrid. Junto a Euromaster y Michelin, quiero pedir tu colaboración para marcar el mejor gol de estas fiestas y conseguir con Cruz Roja que ningún niño se quede sin juguetes. Entra en laruedadelafelicidad.com y ayúdanos. Una rueda, un juguete.
Euromaster, en manos de expertos.
Como comunidad internacional,
education and equality.
Become successful brands and companies.
¿Por qué es tan difícil escuchar en los medios de comunicación la opinión de mujeres importantes? Ahora sí es posible. Entra en mujeresaseguir.com y conócelas.
¿Quieres conocer la historia de Gema? Una chica que necesita un momento de tranquilidad en su estresada vida. O la de Pablo, que por fin ha entendido que su padre se ha hecho mayor. O historias como la del San Fernando Fútbol Club, el equipo con más ganas y con menos puntos de la liga. Y Lucía, la adolescente que, bueno, esa es otra historia.
Cada persona que para en nuestras estaciones de servicio tiene una historia. Descúbrela así. Si quieres, cuéntanosla en historias.repsol.com.
Receta Helios para compartir lo que sientes. Elige tu producto Helios preferido. Añade un recuerdo bonito por comensal. Especialo con las ganas que tienes de verlos y emplata pensando que les va a encantar. Esta y muchas más recetas en heliosesvida.es.
David Guapo, humorista.
Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida.
Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.
Yo lo que tengo fatal es la espalda.
Toma Flexium en articulaciones. Una cápsula diaria de Flexium frena el deterioro articular y alivia el dolor. Flexium en articulaciones de Pharma OTC.
Tener tu vehículo asegurado es obligatorio. Pero ¿qué pasa si solo vas a utilizarlo uno o más días? Ahora ya hay una nueva solución en España. Seguropordias.com. Seguros de 1 hasta 28 días para cualquier tipo de vehículo y embarcación. Contrata tu póliza online. Es fácil, inmediato y cómodo. En 5 minutos, asegurado. Seguropordias.com. Disfruta seguro.
Casi 800 millones de personas pasan hambre en el mundo, pero plantarle cara al hambre está en tu mano.
Está en tu mano sembrar solidaridad.
Está en tu mano sembrar igualdad.
Está en tu mano sembrar futuro.
Plántale cara al hambre, siembra. Colabora con Manos Unidas. Llama al 900-811-888 o entra en manosunidas.org.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy estamos haciendo la tarde de COPE desde Bagdad, donde España cumple con sus compromisos internacionales. Aquí tenemos un buen puñado de nuestros mejores hombres y mujeres. España tiene desplegados aquí en Irak a algo más de 300 soldados. La mayoría está en Besmayá, a unos 60 kilómetros de donde estamos ahora mismo. España está integrada en la coalición internacional contra el Daesh. Los militares españoles aquí destinados se encargan de adiestrar, asesorar, preparan al ejército iraquí para combatir a los yihadistas. Esta labor la realizan junto a soldados estadounidenses y de un montón más de nacionalidades, casi hasta 70. Bagdad, desde donde hacemos hoy la tarde, se encuentra a unos 400 kilómetros al sur de Mosul, donde se libra una batalla brutal para liderar a la población del yugo del Daesh. El jefe del contingente español aquí en Irak es el coronel Ángel Castilla Trillo, jefe, cuando trabaja en casa, del grupo de regulares de Melilla. Coronel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Muchas gracias por la acogida. Lo digo como jefe de todo este operativo. Gracias por la acogida y por su equipo y por su gente aquí en Bagdad. Ha sido, entre comillas, bastante fácil trabajar junto a ellos. Así que muchas gracias de corazón. Le decimos al equipo de COPE, ¿eh? Coronel.
Muy bien, no hay de qué. Para nosotros es un placer tenerlos aquí y les damos las gracias por venir a difundir lo que nosotros hacemos.
En primer lugar, ¿cómo explicaría a un español que dice ahora mismo, coño, tenemos 300 soldados en Irak, cómo explicaría por qué están aquí?
Bueno, porque estando nosotros aquí contribuimos directamente a la seguridad de todos los que están allí. Todo el esfuerzo que nosotros hacemos en Irak redunda directamente en el beneficio de la seguridad internacional y de la seguridad nacional, puesto que todas las amenazas que tenemos ahora mismo en Europa, España incluida, provienen precisamente de este santuario que el Daesh ha pretendido crear aquí.
¿Me permite, coronel? Nos acompaña también el embajador de España en Bagdad, embajador, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel.
Si me permiten, tengo una llamada desde Madrid y le vamos a saludar, ¿les parece?
Muy bien.
Es un segundo, a lo mejor es una pequeñita sorpresa. Don Mariano Rajoy, presidente del gobierno desde Bagdad, buenas tardes.
Buenas tardes, don Ángel, ¿cómo está?
Pues con un puntito de tensión, porque esto no es precisamente una playa gallega, pero le puedo asegurar que estamos muy bien y rodeados de los mejores, presidente.
Sin duda alguna. Están rodeados del embajador de España en Irak y del coronel Ángel Castilla, que es el responsable del contingente español. Así que ahí no podía estar usted mejor acompañado.
¿Qué mensaje cabría trasladar a nuestra gente, presidente?
Bueno, pues el mensaje es que lo que hacen es una labor tan importante, tan digna y tan fundamental como garantizar, como acabo de escuchar ahora mismo, la seguridad de todos los europeos y, desde luego, los españoles, la libertad y sus derechos fundamentales como personas. Y realmente, cuando alguien defiende lo más importante que tenemos como seres humanos, que son nuestros derechos, todos, pues realmente pueden estar muy orgullosos de lo que hacen y pueden pensar y tienen que hacerlo, que están haciendo algo muy importante para todos.
Presidente, la lucha contra el terrorismo se desarrolla desde un montón de frentes. Por supuesto que vamos a saber desde España, desde Francia, desde un montón de capitales del mundo. Pero imagino que es fundamental luchar contra ellos también y apoyar en el Sahel, apoyar aquí en Irak. El terrorismo no solo es en casa, también empieza aquí, ¿no?
Sobre todo y fundamentalmente empieza ahí. Luego nos puede golpear en casa, como ha ocurrido hace poco en Francia, en Bélgica, o no hace mucho en el Reino Unido, incluso en España, como todos se acuerdan, aquel tristísimo atentado del año 2004, pero realmente las batallas hoy hay que darlas a nivel de todo el mundo, y efectivamente España está en el Sahel, España está en Mali, está también en Senegal, y España está en Irak, como está en Turquía y como está en otros muchos sitios en el mundo, pero la guerra contra el terrorismo es global y todos los que defendemos unos valores, unos principios y unas ideas tenemos que trabajar conjuntamente y ser consciente de que es muy importante el hacerlo así, y la batalla será en todas partes y sobre todo en el origen.
Coronel Ángel Castilla, ¿le damos novedades al presidente del gobierno?
Pues sí, muchas gracias, señor presidente, por dedicarnos unos minutos. No hay novedad en el contingente español en Irak.
Muchas gracias.
Embajador, don José María Ferré.
Pues muchas gracias, presidente, por tus palabras y por todo tu apoyo, que es muy importante para nosotros aquí.
Muchas gracias. A nosotros. Embajador, muchas gracias.
Digo que, presidente del gobierno, don Mariano Rajoy, visto desde aquí, volver a casa mañana y ponernos a hablar de lo que ha dicho el de Podemos y el otro y un poco el de más allá, de si el Congreso y de tal, en fin, como que se ve la cosa un poquito distinta, ¿eh? Lo de la política española está muy bien, pero caramba lo que se está jugando aquí, ¿eh?
Sí, claro, y probablemente pronto tengamos que ir al Congreso de los Diputados a pedir apoyo para aumentar nuestros efectivos, tanto de guardias civiles como de militares. Ahora hay algo más de 300 militares, nos gustaría tener 400, es lo que nos piden nuestros aliados. Y realmente, pues sí, las cosas se ven de manera distinta, pero bueno, España es muy amplio y hay mucha gente que desarrolla funciones enormemente importantes como son nuestros militares, ¿no? Más de 2.000 fuera de España. Y luego, pues en el Congreso, pues hay que discutir pues los presupuestos, las leyes, hay que controlar al gobierno. Y supongo que, como en todas partes, algunas cosas se hacen de una manera más razonable y otras, pues, dejan bastante que desear. Pero, en fin, el Congreso es fundamental porque es donde radica la soberanía nacional y lo importante es que todos seamos capaces de acertar, estemos en el gobierno o en la oposición.
Don Mariano Rajoy, presidente del gobierno desde Bagdad. Gracias por atender la llamada de la tarde de COPE.
Pues
suerte.
Muchas gracias a usted y muchos ánimos. Transmítale, por favor, al contingente coronel nuestro apoyo incondicional y nuestra admiración por todo lo que hacen. Y gracias también al embajador que tiene un destino que no es de los más fáciles que hay en su carrera.
Gracias, señor Rajoy. Adiós.
Dios.
Chao, chao. Bueno, no ha estado mal el saludito, ¿no? Con el embajador, digo, vamos a llamar así, al tuntún, cogemos un teléfono, que se nos ponga un español para saludar, y ha dado la casualidad que hemos pillado este móvil del presidente del gobierno. Bueno, la noticia está ahí. El gobierno va a proponer el aumento, pues, prácticamente en otros 100 militares, más guardias civiles, veremos en qué condiciones, en qué circunstancias y con qué detalles en las próximas fechas y en el Congreso. Digo, la noticia está ahí, la acaba de apuntar el presidente del gobierno. Seguimos con nuestra conversación, coronel. Aquí se trabaja con un montón de gente. Aquí se trabaja con 70 países distintos. ¿Cómo se trabaja con ellos? Porque cuando uno está en una base como esta y ve la cantidad de uniformes y ve tanto americano de tantos colores y tanto italiano, carabinieri y polacos, y ¿eso es especialmente complejo?
Sí que lo es, pero cada uno juega su papel y se relaciona con quien tiene que relacionarse. No, nunca es con todos. En nuestro caso, nosotros formamos dentro del contingente total de español aquí dos grupos. Uno que está en esta base y en otra base cercana en Taji, que es el de operaciones especiales, y se relacionan solamente con los países que aportan capacidades de operaciones especiales a esta operación. El resto, los que estamos en Besmaya, que nos dedicamos más al entrenamiento de unidades convencionales, y ahora de carácter policial, nos tenemos que relacionar básicamente día a día, aparte de con los iraquíes, solamente con las naciones que forman parte de nuestra task force, que juegan con nosotros, que son ingleses, portugueses y americanos.
Desde el punto de vista de su trabajo aquí, ¿cómo se puede formar a un soldado, en este caso del ejército iraquí, para luchar contra el Daesh? Quiero decir, ustedes tenemos, por suerte, en el mundo civilizado unas maneras de trabajar y de entender el combate, los conflictos, los problemas. Pero claro, es que estos cortan cuellos y te cuelgan la cabeza en la puerta de casa.
Claro, pues si nosotros tenemos claro que esto hay que hacerlo, los iraquíes que se están jugando su propio terreno y su propia familia, porque en muchos casos algunos soldados de los que tenemos aquí tienen su familia en Mosul ahora mismo. Entonces, lo tienen mucho más claro. Ellos tienen muy claro que el Daesh es un enemigo común y el Daesh ahora mismo es un factor de unificador para el resto del pueblo iraquí.
Cuando caiga Mosul, que va a caer, es cuestión de tiempo, ¿es factible hacer un análisis de cuánto tiempo?
Pues no, la verdad que nadie se aventura ahora mismo a hacer una valoración. Al principio del verano, o justo antes del verano, los partidarios de empezar la operación ya decían que el Daesh estaba de talones, que se estaba apoyando sobre sus talones y con un ligero empujón caería. Bueno, esto está demostrándose que no es así. Al principio, las primeras operaciones en el cerco a Mosul fueron muy rápidas y todos los pueblos del cinturón urbano de alrededor de Mosul enseguida fueron reconquistados. Pero conforme se ha llegado al núcleo de la población, está siendo mucho más difícil. El combate en la ciudad es muy difícil, muy complejo, requiere una cantidad de fuerzas enormes y ese es el principal problema. Las fuerzas están bien preparadas, las unidades que han pasado por el campo de adiestramiento de Belmaya lo están haciendo muy bien, pero se necesitan muchas más unidades, muchas más fuerzas de las que se están empleando, porque llega un momento en que la retaguardia se queda descubierta. Y el Daesh, que ha estado 2 años controlando Mosul, ha tenido tiempo de prepararse muy bien. Ha tenido tiempo de añadir a la compleja infraestructura de una ciudad de 2 millones de habitantes un montón de nuevos túneles, nuevos búnkeres y nuevas trampas que hacen verdaderamente complejo el proceso de conquista de la ciudad.
Coronel, le reitero las gracias. De verdad, Ángel, le reitero las gracias. Hemos estado, no sé si como en casa, pero casi. Y es un lujo compartir con tantos compatriotas una labor como esta. Muchísima suerte.
El placer es nuestro, ¿no?
Embajador José María Ferrer de la Peña, ¿había estado en algún destino diplomático, porque el currículum es tela, pero había estado en algún destino diplomático tan complicado, tan peligroso como este, embajador?
Sí, la verdad es que cuando empecé, en 1981, estuve en Beirut, que era en plena guerra, en el 82 hubo la invasión israelí, y fue un momento muy, muy complicado y muy, muy difícil desde el punto de vista de la seguridad. Y luego este.
Cuando decimos que aquí empezó todo, usted que es un especialista en el mundo árabe, no estoy exagerando. Cuando digo que esto fue Mesopotamia, la cuna de la civilización, el Éufrates, el Tigris, Babilonia, hasta llegar a nuestros días, estamos seguramente en uno de los puntos clave de la historia del planeta y de nuestra civilización. ¿Me exagero?
No, están las civilizaciones asiria, caldea, los sumerios, el código Hammurabi, que es de los primerísimos en que se establecen unas penas por conductas consideradas delictivas, lo cual pues evidentemente fue un gran avance en aquel momento. Y luego también estaba Ur de Caldea, no muy lejos de Bagdad, con el llamamiento a Abraham. Es un lugar que los propios iraquíes son conscientes que la civilización empieza en los dos ríos, es el país de los dos ríos, y en torno al Éufrates y al Tigris siempre ha habido esto, Babilonia, en fin, el exilio de los judíos, todo esto de hace miles de años, indudablemente.
Hacer una pregunta a un diplomático, en este caso el embajador de España en Irak, don José María Ferré, y pedirle un vaticinio es absurdo. A cualquier analista no se le puede preguntar si sabe cuándo o cómo va a acabar esto, pero ¿tiene solución esta región del mundo? No me refiero solo a Oriente Medio, me refiero en concreto al problema de Irak, desde hace tantos años abierto en canal, con tantas guerras, con conflicto religioso, con conflicto regional. ¿Tiene solución esto ahora ya con el terrorismo abierto?
Pues aquí ha habido muchas etapas, ¿no?, en el ámbito bélico, porque Irak lleva unos 30 años de guerra, que es lo que ha dejado destrozado al país, y ahora hay una etapa muy vinculada, sin duda, al terrorismo, a la idea del califato, que no es simplemente algo que ha surgido ahora, sino que es algo que existe y que en este momento se le ha dado una interpretación brutal, pero que mucha gente la ve con un cierto interés, no únicamente en Irak, por supuesto. Hay una situación muy complicada en toda la región, ha surgido también un enfrentamiento más duro entre sunitas y chiitas, que antes no existía. hay como un movimiento hasta que se asiente todos esos pueblos que hay en la zona. También hay una cuestión importante, que es esta gran pregunta de por qué los árabes, que tienen todas las condiciones para haber alcanzado un nivel alto de desarrollo, tienen un enorme capital acumulado, por ejemplo, y también una cultura muy antigua, ¿por qué no lo han conseguido? Y quizás aquí hay una explicación que ya sugirió un informe del PNUD hace unos años: es la falta de un nivel importante o suficiente de educación, la falta de libertad y el trato a la mujer, es decir, la exclusión de la mitad de la población a la hora del desarrollo. Cuando estos temas se vayan resolviendo, probablemente se alcanzará la solución, ¿no? Educación, libertad y mujer.
Y el componente del Daesh, ya lo que faltaba para complicar el escenario del tablero, ¿no?
Sí, es un componente que ya existía en otras versiones, incluso como Al-Qaeda o como otra serie de grupos que estaban en la zona, y por eso nadie duda que una vez que sea derrotado militarmente y que pierda la implantación territorial en Siria y en Irak, aparecerá de otra manera, ¿no? Aquí se habla que volvería la insurgencia que ya hizo Al-Qaeda hace algunos años. Es algo que todavía es difícil describirlo, no tenemos perspectiva, lo tenemos muy cerca, estamos
en caliente,
pero que indudablemente va mucho más allá de estos crímenes brutales que han exhibido en vídeos y demás, ¿no? Han demostrado tener una gran técnica militar, una capacidad enorme para hacer frente, ¿no? De hecho, la coalición global que mencionabas tiene las mejores aviaciones de combate del mundo, ¿no? Y llevan combatiendo contra ellos desde hace 2 años y todavía ellos tienen una resistencia, quizás una resistencia numantina, sin que tengan posibilidad de llegar a una gran cosa más que destruir incluso a la gente que dicen defender. Pero, en fin, indudablemente hay algo ahí que va más allá del mero tema terrorista tan brutal que vemos.
Uh-huh. Embajador, permítame una pregunta, no sé cuánto de personal, pero ¿cómo se puede vivir en una ciudad como esta? ¿Cuánto de complicado es? Porque entre medidas de seguridad, el propio blindaje, debe ser tremendamente difícil en lo personal, ¿no?
Sí, porque hay muchas dificultades para moverse. Yo me muevo mucho, pero solo por trabajo, ¿no? No puedo moverme por otros motivos, digamos, personales.
O sea, que aquí, permítame la broma, lo de las cenas en la embajada, la fiesta, que viene la sociedad, etcétera, etcétera, como que no cuela, ¿no?
No, es todo, en fin, relacionado con el trabajo. Hay que tener en cuenta que España es un país que pertenece a la Unión Europea, pertenece a la OTAN, pertenece a la coalición global, y está en el mapa del califato que hizo, claro, Daesh, ¿no? Entonces, esto da ya una situación complicada desde el punto de vista de la seguridad. Y luego también nosotros no podemos desmarcarnos. Yo no puedo desmarcarme de nuestros socios europeos o, claro, nuestros aliados de la OTAN a la hora de la seguridad, ¿no? Entonces, hay que tener cuidado. Bagdad es una ciudad muy insegura últimamente debido a explosiones. Hay también secuestros. Atracos. El Estado Islámico, Daesh, intenta abrir un frente dentro de Bagdad para enfrentar a los sunitas con los chiitas, esencialmente, ¿no? Y las provocaciones contra los chiitas son tremendas, ¿no? Esto, pues, es lo que crea también la inseguridad, y luego, pues, también la gran presencia de las milicias en Bagdad, milicias de todo tipo, algunas más tranquilas, pero otras bastante vinculadas a la criminalidad común, incluso.
Desde el punto de vista de relaciones exteriores, ¿cómo se nos ve? ¿Cómo se nos ve, no digo a la Unión Europea, que también, sino cómo se nos ve en concreto a los españoles? Comentábamos antes con el coronel, con el capitán Fernández del Hoyo, con otros muchos, que los españoles tenemos un plus. No sé si en el mundo entero, pero en esta parte seguro que sí. ¿Es verdad o forma parte un poquito de la leyenda?
No, yo creo que es verdad. Desde luego lo dicen y la impresión que da es que se sienten cómodos con nosotros, e incluso cuando entra más en confianza, pues se refieren a algunos países, que no voy a decir, con los que se sienten menos cómodos, ¿no? Aunque sean muy próximos a nosotros. Para ellos España es un país al que ven próximo por la historia, sin duda, pero también porque cuando han viajado en España, pues se han solido encontrar a gusto y consideran que los españoles son hospitalarios y les reciben bien. También los iraquíes son hospitalarios. Es verdad que hay una buena relación en general con los países árabes y sobre todo con la gente de ellos.
Y eso desde el punto de vista del trabajo Eso es un plus. Eso es marca España también, supongo.
Sí, sí, sin duda. Sin duda que lo es y sin duda también que facilita. Este es un país muy complicado para trabajar. Es un país, ellos mismos lo reconocen, que tiene una corrupción enorme y que las cosas funcionan con bastantes dificultades, ¿no? Y el que por lo menos la relación personal sea buena, pues sin duda facilita las cosas y lo hace más cómodo.
Ya para terminar, embajador, ¿este será un país de oportunidades? No sé si lo es. Usted sabrá responderme, pero ¿esto lo será? Porque desde el punto de vista, yo ayer comentaba la anécdota sobrevolando y atravesando la península arábiga. Llegas a Irak y dices, esto es un vergel. Te encuentras unas plantaciones, te encuentras un color verde desde el cielo entre los ríos, precisamente, que hablábamos, que te sorprende. ¿Esto volverá a ser?
Pues ellos tienen unas reservas de petróleo que son las siguientes a Arabia Saudí, y luego también deben tener, porque todavía no se ha investigado mucho, unas reservas de gas enormes, ¿no? Entonces, la posibilidad de tener un capital muy importante para hacer inversiones y para financiar proyectos existe, ¿no? También existe una población educada, buena parte de la cual ha salido al exterior, pero que probablemente, si hay paz, volvería. Entonces, como país con posibilidades, sin duda lo es. Y ya en un momento dado lo había empezado a ser, ¿no? Hace 20, 30 años era un país que tenía muchísimos proyectos y que para buena parte, sobre todo, de gente de la región, era un lugar donde podían venir a trabajar, profesionales y demás, que ahora no están, pero que en aquel momento estaban. Así que al menos en teoría, desde luego, es un país de muchas posibilidades para el futuro, sin duda.
Pues ojalá, porque entre el trabajo de estos señores de uniforme y entre el trabajo de tantos diplomáticos por el mundo como ustedes aquí en Bagdad, seguro que se consigue. Lo dicho, embajador José María Ferrer de la Peña, embajador de España en Irak. Muchísima suerte, cuídese y gracias.
Muchas gracias, Ángel.
En las redes, los oyentes, compartís vuestras experiencias y comentáis nuestro viaje. Nekane Fernández.
Como este oyente que nos ha escrito en WhatsApp y nos dice que como es militar y la experiencia de Bosnia en el recuerdo, tengo envidia sana de mis compañeros en Irak. Un abrazo a todos y orgullo de esa bandera que llevan en el brazo y que ellos la hacen más grande. Dice Javier, desde Bagdad, informando lo que nuestros militares hacen por las personas de ese país, parando los pies al Daesh, desde Melilla, mi más sincera felicitación. Nos dice Cata, en este programa es como una caja de sorpresas. El señor embajador, el señor Rajoy, gran trabajo, sigo escuchando con ganas. Y María, que nos ha dado las gracias por aclarar que el ruido que se oye de fondo es el de los helicópteros. Impone saber de lo que estáis rodeados.
No, pero ojo, estos son de los buenos, ¿eh? No impone tanto. Estos helicópteros que se oyen de fondo son de los nuestros. Hombre, el problema sería que vinieran los helicópteros de los malos, entonces ya sí que salimos pitando. Pero no, estos están garantizados, están garantizados. Más cosas. Lenny ha salvado la vida de su padre, tiene 3 años y se ha convertido en un héroe.
Y es que su padre tiene diabetes de tipo 1 y necesita tomar insulina 4 veces al día. No lo hizo y sufrió un colapso, pero el niño, viendo que su padre se encontraba mal, corrió a la nevera, se subió a una silla y sacó 2 yogures. Se los dio a su padre y consiguió los niveles de azúcar que necesitaba. Cuando la madre llegó a casa, vio a su marido con mal aspecto y le preguntó qué pasaba. Y fue el niño el que se giró y le dijo que había salvado a su padre.
Led Zeppard va a publicar un DVD de su última gira norteamericana y a mí esto que suena, me huele a denuncia por plagio, pero en fin, es un comentario personal. Cuenta, Nekane.
A mí también me ha sonado de algo esta canción cuando la he escuchado esta mañana. Sale a la venta el 10 de febrero y han elegido el show que dieron en Detroit. Está grabado en alta definición y es el primer concierto que publican desde 1988.
Lo dicho, a mí, yo soy el que estoy pensando y les meto un paquete por plagio. Pero en fin, a ver, mira, sube. En fin, comentarios aparte. Recuerda, puedes escribirnos en @expositocope. Si lo prefieres, en el Facebook de La Tarde Cope o también por WhatsApp, mensajes de voz en el 607-15-0602. Desde Bagdad, donde estamos haciendo la tarde de COPE, vamos a saludar a don Luis del Val y a su tía Pascualina, por supuesto. Y luego charlamos de misioneros. Ya verás, vamos a presentarte a un misionero con alguna sorpresita quizás. Está aquí, en Bagdad. Ha venido a vernos.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.